los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar, y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás. No temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará.
Eterno Pedro.
sin par por quien dio su santísima sangre y murió por librarme de condenación. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón.
Bendito el nombre poderoso del Señor. Amados hermanos, oyentes, para mí es un privilegio de parte del Señor de poder presentar nuevamente su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Los saludamos en el amor de Jesucristo. Que todos estén pasando una linda tarde y queremos ser de bendición para cada vida. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 1 al 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El tema que nos corresponde en esta tarde, viviendo en tiempos difíciles. Quiero repetir el tema que nos corresponde en esta tarde, viviendo en tiempos difíciles. Esta es la prédica número 6. Y seguimos con nuestra serie, viviendo los últimos días. ¿Cómo responden los cristianos cuando vienen tiempos difíciles? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestra fe fuerte? Todos nosotros enfrentamos con esas preguntas porque todos pasamos por profundas pruebas eventualmente. Cuando esto pasa, todo lo que creemos va a ser puesto en la línea de fuego. Alguien dijo que cuando pasemos por tiempos difíciles, seamos estudiantes y no víctimas. Quiero repetir esta frase. Alguien dijo que cuando pasemos por tiempos difíciles, seamos estudiantes, no víctimas. Yo creo que estas simples palabras contienen mucha profundidad. Algunas personas van a través de la vida como víctimas profesionales, siempre hablando de cómo ellos han sido maltratados. Pero el vivir de esa manera te lleva a una vida centrada en la miseria, porque no aprendes nada de tus pruebas y de tus quejas. ¿Qué diferencia hace el ser un estudiante y no una víctima? Una víctima dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Un estudiante dice, ¿qué puedo aprender de esto? Una víctima dice, le echa la culpa a otros de sus problemas. Un estudiante pregunta, ¿cuánto de esto es culpa mía? Una víctima mira a todos y clama, la vida no es justa. Un estudiante mira a la vida y dice, lo que me pasó a mí le pudo haberle pasado a cualquiera. Una víctima cree que sus tiempos difíciles vienen porque Dios está tratando de castigarlo. Un estudiante entiende que Dios permite tiempos difíciles para ayudarle a crecer espiritualmente. Una víctima prefiere quejarse en lugar de buscar una solución. Un estudiante no tiene tiempo de quejarse porque está ocupado sacando lo mejor de su situación. Un estudiante mira a la vida y dice, lo que me pasó a mí le pudo haberle pasado a cualquiera. Una víctima cree que sus tiempos difíciles vienen porque Dios está tratando de castigarlo. Un estudiante mira la vida y dice, lo que me pasó a mí le pudo haberle pasado a cualquiera. Una víctima prefiere quejarse en lugar de buscar una solución. Un estudiante no tiene tiempo de quejarse porque está ocupado sacando lo mejor de la situación. Una víctima se siente tan preocupada por sí misma que no tiene tiempo para otros. Un estudiante se enfoca en ayudar a otros que no tiene tiempo de compadecerse de sí mismo. Una víctima ruega a Dios que remueva los problemas de su vida para que pueda ser feliz. Un estudiante ha aprendido a través de los problemas de la vida que solo Dios es la fuente de toda la verdadera felicidad. Una víctima se siente tan preocupada por sí misma que no tiene tiempo para otros. Un estudiante ha aprendido a través de los problemas. Esa es la verdadera posición cristiana. Nosotros creemos tanto en la soberanía de Dios que cuando vienen los tiempos difíciles, sabemos que Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 8, Pablo escribe a algunos creyentes nuevos que de momento se encontraron en gran dificultad. fueron perseguidos por su fe en Jesús. Nuestro texto nos muestra cómo Pablo los tranquilizó. De este pasaje quiero compartir con ustedes en esta tarde 5 verdades acerca de los tiempos difíciles. Verdad número 1. Nuestras pruebas son inquietantes, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Así dice el verso 1 al 3. Note 2 palabras claves en la última frase. La palabra griega para inquietar, de hecho, significa mover algo. Tiene la idea de ser sacudido por las circunstancias que te desvías o te caes del camino correcto en la vida. La palabra prueba viene de una palabra griega que tiene la idea de estar debajo del dedo gordo, por la presión de arriba. Muchos de ustedes saben por experiencia propia la implacable presión de las circunstancias que te mantienen despierto en la noche y casi no duermes por estar pensando y que te destruyen tu fuerza durante el día. Cuando vemos la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a las pruebas, 2 verdades sobresalen. Primero, las pruebas son el común denominador de cada cristiano. Nadie está exento. Nadie tiene un viaje al cielo sin pruebas. Si tú no necesitas este sermón hoy, ponlo en tu bolsillo o en tu lista, porque definitivamente lo vas a necesitar mañana. Segundo, tu prueba particular no importa tanto como la manera en que respondes a ella. Este es un pensamiento revolucionario para alguna gente. A menudo nos enfocamos intensamente en los detalles de nuestras dificultades, como si la dificultad por sí misma fuera la cosa más importante en el mundo. Tal vez se mire así en un tiempo, pero no es verdad realmente. Dios está más interesado en cómo respondes que con la prueba en sí misma. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo tú no tienes una elección acerca de las cosas malas que te pasan. Usualmente solo suceden sin algún ritmo o razón. Pero tú puedes controlar cómo respondes, en fe o en incredulidad, en humildad o en arrogancia, en perdón o en ira, en esperanza o en desesperación. Nuestras pruebas a menudo vienen con muy poca advertencia. Podemos estar bien un día y otro con una situación de salud o de relaciones o financieras difícil. En el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 2, nos recuerda que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Eso no es posible mientras nos enfoquemos en la prueba en sí misma. Pero si cambias el enfoque a Dios, entonces puedes encontrar gozo aún en los peores momentos de la vida. Nuestras pruebas son inquietantes. Esta es la verdad número uno. Verdad número dos. Nuestras pruebas son determinadas. Hay un tiempo designado para ellas. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 3, inciso B. Otra versión dice, para esto estamos destinados. Esa frase viene de un verbo que significa poner o colocar. Es una manera muy fuerte de decir, estos tiempos difíciles fueron puestos aquí por Dios. No suceden por accidente. De hecho, esto es lo opuesto de casualidad o por circunstancia. Un escritor dice de esta manera, para el Hijo de Dios no hay accidentes, solo hay incidentes. Me gusta esta frase. Lo vuelvo a repetir. Para el Hijo de Dios no hay accidentes, solo hay incidentes. Eso tal vez sea el mejor resumen en una sola frase del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No accidentes, solo incidentes. Sí, problemas. Sí, dolores de cabeza. Sí, dificultad. Sí, decepción. Sí, pérdida. Sí, caída. Sí, pero accidentes no. No hay accidentes con Dios, solo incidentes que son puestos por Él para nuestro bien y para su gloria. Tony Evans lo dice de esta manera. Todo lo que pasa en el mundo es causado por Dios o permitido por Dios. Y no hay una tercera categoría. Escuchen esto, hermanos. Tony Evans lo dice de esta manera. Todo lo que pasa en el mundo es causado por Dios o permitido por Dios. Y no hay una tercera categoría. Nada solo pasa. Y nada es causado por alguien más o algo fuera del control de Dios. Eso significa que no hay tal cosa como casualidad o destino o suerte. Con ese importante entendimiento, vamos a pasar a la tercer gran verdad concerniente a los tiempos difíciles. Verdad número 3. Nuestras pruebas son necesarias. Escuchemos la verdad número 3. Nuestras pruebas son necesarias. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Dice el verso 4. Alguna gente tal vez tome esto como algo negativo, pero para mí es positivo. Yo personalmente tengo mucha más confianza en alguien que espere tener problemas y que se prepare para ello que en alguien que va por la vida diciendo que todo le va a venir bien. La verdad es, cada rosa tiene sus espinas. Y mientras más rápido aprendamos eso, más felices vamos a ser. Romanos capítulo 5, del verso 3 al 5, nos dice cómo trabaja este proceso. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todos queremos esperanza, pero no todos queremos aflicción. Si tú quieres gozo inundando tu corazón, eso empieza con aflicción, que lleva a la perseverancia, que produce carácter probado, que resulta en el Espíritu Santo llenándonos de esperanza. Necesitamos recordar que las pruebas no son enteramente negativas. Ellas, de hecho, son una señal de que estamos en la voluntad de Dios. Verdad número 4. Nuestras pruebas son peligrosas. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de nuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, dice el versículo 5. El enemigo nos tienta a caer durante nuestras pruebas. Pablo sabía que había esa posibilidad. Es por eso que estaba tan preocupado por esos nuevos creyentes de Tesalónica. ¿En qué manera nos tienta el enemigo en tiempos difíciles? Puedo pensar en tres respuestas obvias a esta pregunta. Respuesta número 1. Él nos tienta a dudar de la bondad de Dios. Él nos susurra al oído que Dios nos ha olvidado, que a Él no le importa y que Él no es bueno. Esto es lo que el enemigo nos dice al oído cuando Él nos tienta. Él nos tienta a vengarnos en contra de otros con ira y resentimiento. Esa es una de sus herramientas favoritas. Cuando los tiempos difíciles envuelven problemas con amigos y familiares. Él nos tienta a darnos a la desesperación y al desánimo. Quizás estamos enfermos y sentimos como que nunca vamos a estar mejor otra vez. O quizás hemos perdido el trabajo y sentimos que no estamos calificados para hacer ninguna otra cosa. Todas estas cosas nos llevan al final, al acto de desesperación en donde renunciamos a nuestra fe y a Dios. He escuchado personas decir, me iba mejor cuando no era cristiano. Ahora que soy cristiano, tengo prueba tras prueba. Yo digo en esta tarde, no es mejor estar en el mundo. Es súper mejor estar en Dios. Porque en medio de nuestras pruebas, Dios está para ayudarnos. Alabado Dios para siempre. Eso es lo que Pablo temía de los tesalonicenses. Él estaba preocupado de que bajo presión estos nuevos cristianos tropezarían y abandonarían a Dios. Los tiempos difíciles eventualmente nos ponen abajo. Poco a poco perdemos el gozo que una vez tuvimos. Bajo presión, empezamos a rendirnos a los malos hábitos, actitudes erróneas, y entonces empezamos el gran deslizamiento en la dirección errónea. Las pruebas son peligrosas. Verdad número 5. Nuestras pruebas son productivas. Escucha esto, amado oyente. Nuestras pruebas son productivas. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, dice el verso 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Aquí Pablo claramente dice que podemos vencer nuestras pruebas por fe. ¿Qué clase de fe? Hablando del apóstol Pablo, ¿qué clase de fe tenía el apóstol Pablo en mente? Él tenía fe en el carácter de Dios, de que Él es bueno y no comete errores. Fe en la palabra de Dios, de que es verdad, no importa lo que nos pase. Fe en el propósito de Dios, de que está conformándonos a la imagen de Jesucristo. Fe en la promesa de Dios, de que Él nunca nos va a dejar ni abandonar. Fe en la presencia de Dios, de que Él está con nosotros en los momentos más oscuros de la vida. Fe en el poder de Dios, de que Él nos puede librar de cada tentación. Hay otra clase de fe que nos ayudará en tiempos difíciles. Esa es la fe compartida del pueblo de Dios. Muchos creyentes luchan porque tratan de llevar sus problemas solos. Pero Dios nunca intentó de que tú deberías caminar por el valle de la soledad por ti mismo. Si tú estás teniendo un tiempo difícil, tratando de mantener tu cabeza fuera del agua, dile a alguien más. No luches tus batallas. Solo deja que el Señor te ministre a través de los recursos del cuerpo de Cristo. Los versos 7 y 8 del capítulo 3 que hemos leído revelan otra manera en la cual nuestras pruebas son productivas. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta es la verdad final acerca de los tiempos difíciles que debes saber. Nunca sufrimos solos. Nuestros amigos están atentos para mirar cómo respondemos a la tragedia. Ellos quieren saber si lo que decimos y lo que creemos es realmente suficiente para nosotros en los tiempos difíciles. Y más allá en la distancia, otros miran por lo que estamos atravesando. Muchos de ellos son incrédulos, quienes están viendo si realmente Cristo es real en nuestra vida. Ellos no saben, no están seguros. Tal vez ellos han leído la Biblia, tal vez no, pero están mirando para ver cómo respondemos a las pruebas, al maltrato, a las acusaciones malignas, a la enfermedad, a la pérdida de trabajo, al final de un matrimonio o a un problema financiero o al perder un miembro de la familia. De entre las sombras, ellos nos miran cuando sufrimos para ver si lo que tenemos es real o no, o que si realmente nuestra fe está puesta en Jesucristo. En este caso, el gran apóstol Pablo sacó fuerzas de valentía de estos nuevos creyentes. A pesar de que él había venido a ministrarlos a ellos, al permanecer firmes en los tiempos difíciles, ellos lo ministraron también a él. Pablo está diciendo: puedo enfrentar mis pruebas, porque veo que también ustedes enfrenten las suyas. Quizás al escuchar este mensaje, hay gente que está pasando por tiempos difíciles ahora mismo. Deseo que no sea así, pero sucede. Pero, amado oyente, hermano, si está atravesando una prueba difícil, yo te recomiendo que dobles tus rodillas y que le pidas a Dios fuerzas. En medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, Dios manifiesta su poder. En esos tiempos hemos sabido de muchas cosas que han pasado. Enfermedad, preocupación por el futuro, divorcio, cáncer, cristianos tratando con la duda, otros con temor, otros quizás echándole la culpa a Dios por lo que están atravesando, etcétera, etcétera. Al pensar acerca de esto, concluyo que aún si tuviera el poder, lo cual no tengo, no podría quitar todo el dolor y hacer desaparecer los tiempos difíciles en cada vida. Dios ha ordenado que tus pruebas sean parte de su plan para hacerte más como Jesús. No hay atajos a la madurez espiritual. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dijo Job. Job capítulo 23, versículo 10. Tú puedes tener una vida fácil o puedes tener una fe profunda. No puedes tener las dos. No hay oro sin el horno de fuego. Nuestros tiempos difíciles están designados para acercarnos al Señor. El llanto tal vez nos dure toda la noche, pero el gozo viene en la mañana. Soportemos, por lo tanto, nuestras pruebas con gracia y valentía, sabiendo que al final las nubes se van a alejar y el sol brillará de nuevo. No temas, hermano. Tenemos un gran Dios que nos ama más de lo que sabemos. Mira a Jesús y vas a encontrar la fuerza que necesitas. Cuando tus pruebas terminan, vas a salir como el oro brillando. Recordemos lo que David dijo. Quizás en medio de la prueba que él estaba pasando, pero él expresó y dijo estas palabras. Quiero recordarte lo que él dijo en el Salmo número 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Bendito sea su nombre. Y él dijo, y confortará mi alma. ¡Ánimo! Y sigamos adelante. Que al final del túnel brillará la luz de justicia que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre para siempre.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, será el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Jehová te guardará. De todo mal él guardará tu alma. Jehová te guardará, Jehová te guardará, tu salida y tu entrada guardará. Jehová te guardará, Jehová te guardará, de todo mal él guardará tu alma. Jehová te guardará, Jehová te guardará, tu salida y tu entrada guardará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, será el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Jehová te guardará, de todo mal él guardará tu alma. Jehová te guardará, Jehová te guardará, tu salida y tu entrada guardará. Jehová te guardará, Jehová te guardará, de todo mal él guardará tu alma. Jehová te guardará, Jehová te guardará, tu salida y tu entrada guardará. Tu salida y tu entrada guardará. Tu salida y tu entrada guardará.
Siento que aliento y tu voz, tu consejo y hasta tu corrección. Siento que te anhelo. Que te anhelo. Te anhelo, mi Señor.